y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Él es mi todo. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Simplemente agradezco a todos por su servicio a este cuerpo. Los diferentes, ¿saben? Entran donde son necesitados. Tenemos varios directores de cantos fuera y el hermano Jude entra y no se pierde un paso. Yo no creo que se pierda el ritmo. Yo no conozco el ritmo, así que es maravilloso, maravillosa adoración y tremenda atmósfera y compañerismo alrededor de la palabra. Amén. Y realmente hace una diferencia. Agradecemos a todos por su parte, que están contribuyendo su llamita de fuego. Quisiera leer una vez más de Josué capítulo 5, comenzando en el primer versículo. Quizás mencionemos, antes de comenzar aquí, que nuestro presidente 39 falleció, tenía 100 años de edad. Es el más viejo. Nadie, no hemos tenido un presidente antes que él que viviera tanto tiempo, 100 años de edad. Todo un logro. ¿Saben? Solo por la paz, que el acuerdo de paz que él hizo entre Egipto e Israel es tremendo. Solo por eso en sí, yo digo, Dios lo bendiga. Josué capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Así que estos que los otros 10 espías tenían temor de ellos y dijeron, hay gigantes en la tierra, y aquellos que estaban en la tierra tenían temor de ellos. Es todo lo opuesto, correcto. Y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían, los viejos peleadores que habían salido de Egipto, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Estos viejos peleadores no iban a entrar a la tierra. No iba a haber un montón de discutir y arguir. La gente iba a estar junta y iban a estar unidos en contra de su enemigo. Por lo cual no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ellos ya habían entrado en su herencia. estaban participando de una porción de su herencia inmediatamente. Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por este servicio del tiempo de la tarde. Te agradecemos por los reportes de alabanza. Padre, por las peticiones que tal vez no fueron dadas a conocer verbalmente, pero tal vez con una mano levantada, pero sabemos cuáles son todas nuestras necesidades, pero nos enseñaste, Señor, que pidiéramos y dijiste que se nos te daría. Y así que, Señor, de todo corazón y con gran expectativa, damos a conocer nuestras peticiones a ti. Te damos alabanza por adelantado porque sabemos que ya has provisto y estamos emocionados en ver, Señor, cómo vas a cumplir tu palabra en nuestras vidas. Y, Señor, no nos dejarás. Vas a honrar tu palabra y harás tu buena obra hacia nosotros. Padre, te pido que bendigas a aquellos que están aquí, aquellos que están escuchando, aquellos que están en casa enfermos y que no pudieron venir, y aquellos que bendice a los que estarán escuchando. Te rogamos y te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Así que este será el cruce de la frontera, parte 5. Prometo que no lo voy a mantener en la frontera mucho tiempo más. Ciertamente es importante que entendamos qué representa cruzar la frontera. Tocó 40 años para viajar y llegar a este lugar. Creo que podemos pasar unos cuantos minutos para hablar sobre lo que aconteció en la frontera, ¿correcto? O unas cuantas horas. Así que donde nos quedamos esta mañana, señalamos cómo Dios cambia su máscara. En el griego, las palabras en el griego que encontramos en el Nuevo Testamento es enmorphe. Enmorphe. Es Dios cambiando su máscara y es el mismo Dios, pero elige esconderse detrás del velo y revelarse. Y la máscara no es quien es él. Quien es él está detrás de la máscara. Es como el velo del templo en el Antiguo Testamento. El velo, las pieles de tejón no era quien era él, pero él estaba velado detrás de las pieles de tejón. Esa era su máscara, por así decirlo. La columna de fuego era su máscara. Los profetas del Antiguo Testamento eran su máscara. A medida él se estaba dando a conocer en diferentes maneras, y no completamente, pero en diferentes maneras, en diferentes medidas, diferentes porciones de sí mismo. Dios en morfe, Dios cambiando su máscara. Y luego lo hallamos descendiendo y envolviéndose en una célula de sangre, como hablamos la semana pasada, como Dios, la plenitud de la deidad estaba corporalmente detrás de esa máscara, la máscara del unigénito del Padre. La carne humana de Jesús. Sabemos que Dios ha estado cambiando su máscara a lo largo de las edades y sabemos que en esta edad, en este tiempo, Dios está usando una máscara de su cuerpo novia en esta hora, que Él está completamente y totalmente velado en el cuerpo de su novia. Su novia, sucede que es un cuerpo de muchos miembros. No estamos viendo su cuerpo en ningún tiempo a la vez, pero su cuerpo está porciones de su cuerpo están distribuidos alrededor del globo. A una medida hablamos esta noche, así que Dios sabemos que se reveló en parte por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, estaba enmascarándose, estaba mostrando diferentes porciones de su carácter y naturaleza y demás. Y por supuesto, ustedes vieron a los profetas detrás de los cuales estaba enmascarado. Vieron a los profetas en ocasiones a sí mismo, todo lo que veían detrás de esa máscara no era Dios. Pero Dios estaba velado en diferentes ocasiones y mostrando diferentes atributos de sí mismo por medio de estos profetas, Y sabemos que si ustedes toman esas representaciones donde Dios enmascaró detrás de profetas, si ustedes toman eso juntos, sabemos que Jesucristo era la plenitud de todo lo que fue revelado de sí mismo durante, por todo el Antiguo Testamento. Así que todo eso, todos estos diferentes aspectos de Dios estaban señalando hacia al que en el cual todo esto sería manifestado a la vez. Dios estaba describiendo a nosotros, nos estaba diciendo cosas de sí mismo a medida lo estaba revelando detrás de esta máscara, y esa máscara, y esta otra máscara. Y de repente viene detrás de una máscara y la plenitud de la Deidad es revelada detrás de esa máscara. Jesucristo, sabemos que era la plenitud de todo lo que fue revelado de sí mismo durante el Antiguo Testamento. Así que cuando Él vino a la escena y fue llenado con la plenitud, Él no se deshizo de lo que Él era en parte, pero se volvió la total manifestación de lo que Él era previamente. Están conmigo. Así que Él fue revelado en parte en Moisés, en parte en José, en parte en Isaac, en parte en Jacob, y así sucesivamente, correcto. Él vino y se manifestó en la plenitud. Cuando vino y se manifestó en la plenitud, Él no se deshizo de lo que Él era en parte. De hecho, Pablo todavía habló sobre lo que Él hizo en parte, aquí, allá y aquí, allá, mostrándonos lo que estaba prefigurando. Y asimismo, vemos que lo que Él era en Cristo Jesús ha sido revelado a nosotros en partes durante las siete edades de la iglesia. Hemos visto diferentes atributos de Él, de lo que estaba en esa deidad corporalmente. Hemos visto diferentes atributos de eso expresados durante las siete edades de la iglesia. Hemos visto fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, amor fraternal y bondad. Vemos todos esos diferentes atributos expresados en diferentes lugares y diferentes partes durante las edades de la iglesia. Pero en nuestro día ya no se está revelando en parte, sino en su plenitud, en un cuerpo de carne que sucede ser un cuerpo de muchos miembros. Y lo que queremos que vean es que ustedes son el vaso en el cual Él está derramando su espíritu. Ustedes son una porción de ese cuerpo al cual Él se está expresando. Y en su forma final, durante la edad de la iglesia, es un cuerpo de muchos miembros llamado su novia. La palabra de Dios encapsulada una vez más en un cuerpo de muchos miembros esta vez. En el mensaje de velamiento de Dios dijo, Él lo hizo, los reformadores, tomando un velo hasta que finalmente descendió a la edad luterana, a la otra edad, y finalmente llegó a lo completo. Justo antes de que viene un profeta, llega de nuevo. Justo antes de que lo vemos en su totalidad, plenitud, un profeta se levanta de nuevo, dice Él. Lo que hace, prefigura la palabra, mostrando aquí, revelando lo que ha sido hecho, revelando lo que ha sido dejado fuera, que la iglesia no va a estar sin entendimiento. Y luego cuando esto se desvanece, como Juan dijo, yo debo de crecer. Así que el profeta está viniendo a precursar, debe de crecer. Y él debe incrementar, dijo Elí. Y todo entra en él. Él está totalmente manifestado a través de Lutero, Wesley, la edad pentecostal y así sucesivamente está totalmente manifestado. Ven ustedes descendiendo, manifestación, Dios desenvolviéndose. Así que está señalando a nosotros cómo Él se mostró en parte, porciones de sí mismo, a través de Lutero, a través de Wesley, de la edad pentecostal y así sucesivamente. Pero Él finalmente llega un tiempo, un punto en que Él viene en la plenitud. Están conmigo. Y el patrón está ahí en las Escrituras. Es bello, correcto. Y está por toda la Biblia. Así que el profeta prefiguró el completo, pero el profeta no era el completo. Ellos le preguntaron a Juan, ¿eres tú aquel? Juan el Bautista, ¿eres tú aquel? Él dijo, yo no soy ese profeta. Porque él sabía lo que estaban diciendo, lo que estaban preguntando. Moisés dijo que un profeta como él sería levantado. Y por supuesto estaba hablando de Cristo, siendo manifestado aquí en la tierra. Y Juan sabía de quién estaban preguntando y dijo, no, yo no soy ese. Y nos dijo desde las Escrituras quién era que él era. Pero Jesús dijo que era una luz brillante y resplandeciente. ¿Y por qué era una luz brillante y resplandeciente? La gente lo confundió por aquel que él estaba precursando, correcto. Pero él no era. Él no era el que él estaba precursando, pero estaba prefigurando y estaba siendo usado por él. Estaban viendo vislumbres de él a través de la precursor. De nuevo, en la palabra hablada, la simiente original dice, mi misión creó para la tierra es que es precursar la palabra venidera. ¿Ven? La palabra venidera que es Cristo. Cristo es la palabra. Muy bien. ¿Dónde está la palabra venidera? La palabra venidera está viniendo y tomando, vistiéndose de carne. El triple propósito. ¿Saben? Uno de los propósitos, la segunda fase del su triple propósito era tener preeminencia en un cuerpo, correcto. De tener toda la total preeminencia en un cuerpo. ¿Saben? Un cuerpo que es el tipo de la mujer. La mujer era la que cayó en el huerto, pero él iba ahora a venir en una mujer. Y él dijo, ella no va a caer, yo la guardaré de caer. Ella no puede ser engañada porque estaré con ella y aún en ella. La palabra no puede ser engañada, la palabra discierne. Así que él es el que los está guardando a ustedes. No es que somos más inteligentes que alguien más, no es que tenemos más habilidad, no es que somos más sinceros, no es que presionamos más fuerte, es porque él está en el cuerpo. Él dice, mi misión creo para la tierra es que es precursar la palabra venidera, él, la palabra venidera que es Cristo. Así que él nos introdujo a la palabra, él nos describió quién el Jesús de la Biblia verdaderamente es. Él predicó al mismo Jesús que Pablo trajo, él no trajo otro Jesús. Él nos introdujo, él nos dijo de que lo que le gustaba y lo que no, que era un buen amigo del novio. Y estábamos esperando ver, de alguna manera, ver a Jesús aparecer, ¿saben? En pensar, bueno, él está, su precursor, Jesús va a aparecer en las nubes y el profeta nos va a introducir. No. No es así como él lo está precursando. Él lo está precursando a medida está viniendo y a medida la palabra en un cuerpo novia. Ok. La plenitud una vez más, pero en un cuerpo de carne, en un cuerpo de muchos miembros. En vez de estar en el novio, está en una novia de muchos miembros en su iglesia. Y así es como la iglesia, así es como la novia, así es como los elegidos están trayéndolo a él de regreso a la tierra. Porque él está naciendo una vez más en el tipo que tenemos de Abraham y Sara. Sara, su cuerpo fue cambiado y ella dio a luz al hijo prometido que estaba prefigurando a Cristo. Isaac estaba prefigurando a Cristo. Así que ella estaba dando a luz al hijo prometido, a la palabra. Bueno, eso es lo que el cuerpo novia está haciendo en esta hora. Está dando a luz, permitiendo a ese hijo prometido que se vista de carne, que se materialice, que se manifieste en un cuerpo de muchos miembros. Están conmigo. Ahora mantengan en mente que ninguno de nosotros vamos a saber alguna vez todo lo que él está pensando en ningún tiempo singular. No voy a saber necesariamente lo que él está haciendo en tu vida. Yo voy a saber lo que él está haciendo en la vida, en tu vida. Yo no sé ni siquiera lo que está haciendo en mi vida algunas veces, pero estoy confiando a medida me rindo a él, que él está revelándose como él desea hacerlo Y como Él dijo que lo haría a través de mí, a través de ustedes y a través de ti, y colectivamente Él es la mente y Él no tiene que explicarnos todo. Él sí explica bastante a nosotros, sí nos muestra mucho. Hay cosas que podemos poner nuestros dedos en ellos, hay cosas a las que podemos señalar y decir, yo sé que ese es el Señor y yo fui usado por el Señor y yo sé que está obrando a través de mí o lo que sea de acuerdo a la palabra, pero hay mucho más que nunca sabremos y no necesitamos saberlo. En otras palabras, no necesitamos una organización que señale todo a nosotros. No necesitamos una organización que dirija todo y que controle todo y que se asegure de que todo esté en orden. Él está en control del cuerpo y Él tendrá la preeminencia en ese cuerpo. De nuevo, en preguntas y respuestas, Él dice, nosotros venimos a ser parte de su palabra, parte de su vida, porque somos carne de su carne y huesos de sus huesos y vida de su vida. Entonces no podemos perecer tanto como Dios no puede perecer. Esa es una afirmación poderosa. Yo me aferro a eso, la reclamo con todo lo que está en mí, amigo. Yo no puedo morir tanto como Dios no puede morir. Yo ya he pasado, tiempo pasado, ya he pasado de muerte a vida. Yo soy una criatura eterna experimentando unas experiencias en tiempo, pero voy a dejar el tiempo uno de estos días y regresar a la eternidad, correcto. De nuevo, en la palabra hablada, en la simiente original, dice, en nuestros errores, no digan, bueno, cometí un error, una falla. No, Abraham cometió fallas también, ¿ven? Pero él no podía tomar la iglesia. Él estaba hablando de Satanás. Satanás no podía tomar la iglesia. Abraham cometió fallas, pero él no podía tomar. Abraham cometió errores también. Él no podía tomar la iglesia. Él no puede matar a los elegidos. Él no puede quitarles la vida, porque ustedes son parte de él mismo. Piénsenlo, amigos. Ustedes son la palabra. La palabra está en ustedes. Se manifiesta a sí misma. De hecho, se les abrirá, si no lo ha hecho aún, se les abrirá en algún punto en el tiempo, de que no solo son parte de la palabra, son una porción específica de la palabra, son una porción de la palabra que está siendo revelada en esta hora, correcto. Y Él es la plenitud de la palabra, y esa palabra está morando en ustedes, pero no es solo Él que está morando en ustedes, pero ustedes son parte de la palabra. Y esa parte de la palabra está siendo expresada en el cuerpo en esta hora. Y no hay nada que ustedes puedan hacer para evitar que eso se exprese. No pueden detenerla. Está en ustedes. Entró en contacto con la luz, entró en contacto con la humedad, fue vivificada y está produciendo conforme a su género. No regresará Dios vacía. Hará lo que Él envió a hacer, ya sea que estemos conscientes de ello o no. Amén. Y estamos llegando a ser más y más conscientes de ello cada día. Él dice, la palabra está en ustedes, se ha manifestado a sí misma, probándose a sí misma. No es eso lo que acabamos de decir, la palabra. No son ustedes viendo alrededor y decir, yo, okay, lo puedo probar por esto y por aquello. No, si la palabra está en ustedes, ella se probará ella misma, se manifestará ella misma. Tendrá una cierta naturaleza, actuarán de cierta manera, reaccionarán de cierta manera, sus deseos van a ser para ciertas cosas, porque esa palabra está en ustedes. La palabra está en ustedes, se ha manifestado ella misma, probándose a ella misma, amor, gozo, paz, paciencia, todas las palabras de Dios. Ustedes creen cada una de ellas, trabajando, Dios obrando a través de ustedes. ¿Cuántos dicen a través de mí, a través de mí? Dios obrando a través de ustedes. Ustedes dicen, ¿qué puedo hacer? No es lo que ustedes pueden hacer, es lo que Dios puede hacer. Y si ustedes tan solo se rinden, Dios va a hacer algo. Dios obrando a través de ustedes. Ven, ustedes son parte de la palabra, la cual es Cristo. Cuando Él murió en la cruz, ustedes estaban en Él. Ustedes eran una porción de la palabra que estaba en Él, que sería dada con manifestarse más tarde. Así como Eva una vez estaba en Adán y fue separada de Adán y fue puesta en un cuerpo separado y fue traída de regreso a Él. Eva estaba en Adán y era parte de Adán. Ustedes estaban en Cristo, salieron de Cristo y van a regresar a Cristo. Ustedes estaban en Cristo y ahora Cristo está en ustedes. Ven, ustedes eran parte de la palabra, que la cual es Cristo, y se nos enseña que Él es la palabra y nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Ahí lo tienen. Ahora estamos llegando a algo. Esto no fue algo que el mundo de la iglesia estaba buscando. Esto no fue algo que el mundo de la iglesia estaba esperando. De nuevo, en la palabra hablada en la simiente original, en párrafo 99 o párrafo 99, párrafo 2, dice: ahora, oh hombre, aquí estamos, bendito sea el Señor. Ahora llegamos al cuerpo para que sea la novia de Cristo. Ahora, para que sea carne de su carne y hueso de su hueso. Ahora nos daremos prisa ahora, carne de su carne y hueso de su hueso. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué todas sus lluvias allá atrás no trajeron la novia a Cristo? Tenían la lluvia tardía y la lluvia temprana. Y esta lluvia y aquella lluvia, y creemos en la lluvia tardía y la lluvia temprana, pero tenían una emoción de ellos. Dijeron: lo tenemos todo, tenemos lo verdadero, tenemos la plenitud. Correcto. Y entonces dice él: ¿por qué no trajo la novia a Cristo? Dijo: quiero que ustedes me respondan eso. Si su venida está trazada, nosotros lo creemos, como fue en los días de Noé, la longánime. Él está preparando a su novia. ¿Por qué esta lluvia? ¿Por qué ustedes pentecostales ahí atrás hace unos años cuando comenzaron, hace 40, 50 años? ¿Por qué ustedes no trajeron a Cristo, el novio, a la novia? Voy a dejar que eso se remoje por un minuto. ¿Por qué? Porque ustedes la preñaron ustedes mismos con su denominación. Eso es exactamente lo que ustedes hicieron. Él no se casará con una ramera. Él se casará con una virgen. Es duro, pero es la verdad. Ustedes lo saben de una manera directa. Ustedes no tienen que preguntarse. Yo no ando con rodeos sobre eso. Les digo la verdad. ¿Por qué no la trajeron ustedes a ella, la novia? ¿Por qué no trajeron a Cristo? ¿No le trajeron a Cristo a ella? Porque ella no está en condición. La iglesia que se estaba llamando la novia estaba reclamando ser la novia de Cristo. Leemos en la última edad de la iglesia, el mensaje a la última edad de la iglesia, donde esa iglesia dice: soy rica, soy enriquecida, no necesito nada. Y dice él: y no sabes que eres tan desnuda, miserable, pobre, ciega. Y dijo: te aconsejo que compres de mí oro probado en fuego y vestidura blanca para que tu desnudez no se vea. Y unge tus ojos con colirio para que veas y que seas celosa, te arrepientas. Él dijo: he aquí, estoy a la puerta y toco. Y lo pusieron fuera de la iglesia. Yo estoy a la puerta y toco, reclamando de que son el esposo de Cristo, pero pusieron a Cristo fuera de su propia iglesia. Esa es la razón, dice él. Él la encontró en un adulterio, exactamente. La razón por la cual los niños no viven para siempre cuando nacen. Adán encontró a su esposa embarazada. Esa es la razón de que Jehová tuvo que tomar una novia gentil. Encontró embarazada la novia judía. Exactamente por estar así es que Cristo tiene que conseguirse una novia ahora. Él ha encontrado al así llamado grupo embarazado. Él no recibe la palabra injertada. Él no recibe, él está trayendo la palabra y están desterrándolo de la entrada, no abren la puerta. Él va a sembrar su simiente y alguien la va a recibir. Alguien va a abrir esa puerta y permitir que entre y que coman con él y ellos con él. Él va a sembrar su simiente, alguien la va a recibir, porque ellos están predestinados a ser una iglesia al final del camino. Y la iglesia dice: Dios, amigos, Él puede obtener lo que Él quiera, Él puede hacer lo que quiera, nadie lo puede detener, es supremo, Él es soberano, nada puede interponerse en su camino. Él dice: voy a tener una novia, y ella va a hacer esto, y ella va a hacer aquello, y ella amará mi palabra, y ella recibirá mi palabra, ella abrirá la puerta. Ella me invitará a entrar. Ella recibirá. Ella abrirá su matriz para recibir mi simiente. Y ella cerrará su matriz para cualquier otra cosa. No va a seguir la idea del hombre. No va a ser impregnada de falsas enseñanzas. Y así sucesivamente, pero ella será una virgen a mi palabra. Ella se quedará con mi palabra o ella no aceptará nada más. Ella tendrá el así dice el Señor o se quedará con la boca cerrada. De nuevo dice él, como las profecías del tiempo del fin se repetirán, creo yo, como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios. El segundo precursor probablemente hará lo mismo al señalarle a la gente a una novia nacida de la palabra. Así que, ¿dónde está Cristo? En un cuerpo. Así que todo su ministerio era introducir a Cristo. Pero ¿en qué forma está él cuando él es introducido? ¿Es en la reunión del aire? No, es en forma de novia. Él precursó la venida de ella. Alguien tenía que venir primero. Él precursó la venida de ella. El mensaje de Juan era, hay alguien mayor que viene. Él está aquí ahora. Y yo lo voy a señalar aquí dentro de poco, estoy muy seguro. Y él vino y se reveló él mismo en un profeta. El Hijo del Hombre fue revelado a través de un Hijo del Hombre. Pero luego él vino en forma de palabra a un profeta. Así que la palabra está aquí, pero debe de llegar a ser carne. Debe manifestarse. Si él está aquí, tiene que haber evidencia de ello. Donde él está, él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, correcto. Bueno es él en ustedes haciendo esas obras. Así que se viste de carne en una novia que en el cual él tiene la preeminencia y luego la lleva de regreso con él al Edén, lo cual es el tercer propósito triple que Cristo quería cumplir, de llevarnos de regreso al Edén una vez más. Así que el reproche en Egipto ha traído con ella pensamientos como estamos más allá de Pentecostés. Así que ya no hay más milagros, ya no hay más gente con dones, no hay más sanidad divina. Tenía un hermano que era un josefita de closet, pero yo no sabía, lo amó. Pero él se molestó y finalmente decidió dejar la iglesia y llevar su familia y no me lo explicaba, pero después de que dejó la iglesia, por supuesto le dijo a la iglesia donde él fue, que tuvo que correr por mi vida y todo. La última vez que él dijo, cuando mi esposa y yo nos sentamos con su esposa, dijo, no tenemos los dones del Espíritu ya. Bueno, le dije, no, habla por ti mismo. El hermano Branham vino y él es nuestro pastor. ¿Y cómo es un hombre muerto su pastor? ¿Dónde está eso escritural? Muéstreme algún lugar en la Biblia donde alguien más allá de la sepultura te está diciendo qué hacer. Hay uno más allá de la sepultura que está diciendo qué hacer, es Jesucristo. Así que estas cosas que estoy señalando, hay gente que se han ido al extremo con estas cosas y es por causa de enseñanza errada y por causa de no llevar cosas de regreso a la palabra. Ellos le dan a uno citas del mensaje, pero esas citas tienen que cuadrar, tienen que encajar, solo encajan de cierta manera. Así como piezas de un rompecabezas pueden parecer como que encajan en diferentes maneras, pero solo encajan de una manera. Y yo puedo recordar aún pensando en eso mientras construíamos rompecabezas. Mucho tiempo pasábamos construyendo rompecabezas en el sótano en las largas noches de invierno. Yo recuerdo pensando, hay algo malo con este rompecabezas. Cortaron una pieza mal. Parece que cabe y uno le empuja y uno como que tiene que forzarla, correcto. Y parece como que es una que cuadra perfectamente. Y uno piensa, deben de haber hecho un error con este rompecabezas. ¿Cómo es eso posible? Es cortado con una sierra y es cortado perfectamente, correcto. Así que hay una pieza que encaja exactamente con donde debe. Y a mí no me importa qué tan cerca parezca. Si tienes que forzarla para juntarse, no pertenece, junta. Entra, se junta simplemente y fácilmente. Hay una satisfacción cuando encuentras esa pieza y la pones y le das toquecitos para que entre. Y hay un pequeño sonidito, si puedo imitar ese sonido de que las piezas de rompecabezas se unan. Y uno dice, yo he estado buscando esto, me preguntaba dónde estaba esa pieza, pero amigo, esa es la historia de nuestra caminata como cristianos, correcto. Este rompecabezas está armando, se nos han dado todas las piezas, pero todas deben de encajar juntas y tenemos que verlo dónde encajan juntas. Y a medida empieza a juntarse ese cuadro, entra a plena vista, pero tienes que mantener tu Biblia ahí, porque tu Biblia es lo que está armando todo esto. Si no cuadra con la Biblia, ustedes están edificando algo que no está correcto. Y van a terminar, fuerzan la pieza, van a terminar más allá en el camino y van a tener que regresar y despedazar todas sus doctrinas para averiguar dónde forzaste algo, porque el cuadro no va a salir correcto y solo se va a armar de una sola manera. Y confiamos en Dios y pacientemente esperamos y encontramos esa pieza. No encontramos las piezas todas a la vez. Tal vez buscamos una pieza por un tiempo y después de un rato pensamos, yo no sé dónde está encaja y la hacemos a un lado, pero más tarde encuentras exactamente dónde encaja. Así es como Dios hace con nosotros. Así que la palabra está aquí, pero debe llegar a ser carne. Se viste de carne en una novia en el cual él tiene la preeminencia y luego la lleva de regreso con él al Edén. Satanás tiene un ojo morado, Satanás es derribado y él llega al lugar donde ya no puede más en ninguna acusación contra los elegidos de Dios, correcto. Porque el título de propiedad ha sido escudriñado hasta atrás, tienen la plenitud de la palabra y con la plenitud de la palabra pueden vencer ustedes cualquier cosa que le traiga a que cruce su camino, porque la palabra de Dios derrotará al diablo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Nuestro trabajo es creerlo. Así que el reproche de Egipto ha traído con él pensamientos tales como, vamos a entrar en ello en un momento. Estamos más allá de Pentecostés. Ya no hay más milagros. Ya no hay gente con dones, a menos que su nombre empiece con una B y termine con una N. No hay más divina, a menos que sea el hermano tal y tal. Y esto es hecho a través de, por medio de tomar palabras del profeta y malinterpretándoselas al pueblo y tratando de hacer que digan algo que no dice. Y ustedes pueden surgir con cualquier doctrina que quieran, casi al solo usar citas. ¿Saben? El hermano Branham nos lo dijo de esta manera. Dijo, si no, uno no tiene cuidado, vas a tener una vaca negra comiendo zacate encima de un árbol. Y dijo, habló de cómo puede ir tomar raites en con la Biblia. Pueden hacer eso con la palabra de Dios. Pueden tomar en la escritura que dice, Judas se colgó, y tomar otra que dice, ahora es lo mismo. Sabemos que eso no va junto y no encaja junto, pero uno puede hacerla parecer como que sí al mal colocar o mal citando la palabra de Dios. Y en eso es lo que Satanás es un experto. Las citas no pueden contradecirse unas contra otras. Tienen que cuadrar juntas unas con otras y con la escritura deben de estar colocadas apropiadamente y van a ser apropiadamente colocadas. En la unión invisible, él continúa diciendo, la palabra que cayó en el día de Pentecostés no va a funcionar en este día. La gente tomará esta cita, tomarán solo esa porción de ella. La palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará en este día. La tomarán y dijo, Dios se deshizo de eso. Si tienes algo que ver con Pentecostés en lo absoluto, eso no va a funcionar. Deshazte de eso. Dios se arrepintió de traer esa palabra. Algo loco así. Dice, la palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará en este día. No, Señor. Eso fue para Pentecostés. Esto es para la novia. La ida a casa de la novia. Nosotros tenemos algo diferente. Los pentecostales representaron eso de nuevo. Nosotros estamos en la edad de la novia. Dice la palabra de Noé. No más como la palabra de Noé. No funcionaba en los días de Moisés. Así como la ley de Moisés hubiera funcionado aquí en el tiempo de Pablo. Él trató de decirles, habéis muerto a ella, no podéis tenerla, así que no podemos mal colocar la palabra, tomar la palabra, saben, no podemos tomar la ley y hacer que eso funcione para nosotros hoy, porque esa no es la palabra para hoy, correcto, fue la palabra para ese día. Así que hay todavía guardadores de la ley, a los cuales Jesús les estaba hablando. Y todavía estamos, somos guardadores de la ley, correcto. No estamos siguiendo ese mensaje del Antiguo Testamento. Tenemos otra palabra para este día, pero todavía seguimos la ley, correcto. Todavía guardamos la ley. Ellos guardaron el sábado al solo caminar un cierto número de pasos en el día sábado, ¿saben? No haciendo ningún trabajo y así sucesivamente, pero nosotros guardamos el sábado al tener el Espíritu Santo. Hemos entrado en nuestro reposo, descanso. Ellos guardaron el sacrificio al tomar la cena del Señor y reconociendo el sacrificio de ellos. Ellos guardaron todas las anterior palabras, en otras palabras, pero en una mayor manera. Así que era una mayor expresión de lo que ellos tenían antes, correcto. Así que lo que el hermano Branham quiso decir con lo que dijo en la cita que acabamos de leer, ciertamente no estaba hablando esas palabras para traernos de regreso a esclavitud. Así que rompemos de nuestra Biblia Hechos capítulo 2, la arrancamos y decimos no va a funcionar para nuestro día, estamos todavía, somos llenos todavía con el Espíritu Santo absolutamente. ¿Viene todavía de la misma manera? Sí. ¿Es la edad ha terminado ya la edad apostólica? Absolutamente no. ¿Prohibimos las cosas ahora que recientemente fueron restauradas a la iglesia? Absolutamente no. ¿Ya no hay más sanidad divina? Más vale que la haya. Si ya no hay más sanidad divina, no va a haber un cambio de cuerpo. Esa es completa sanidad divina. ¿Hay una atmósfera, alguna parte para ver almas salvadas? Más vale que lo haya. ¿Qué significa que tenemos algo diferente? Primeramente, sí tenemos algo diferente que lo que la iglesia tuvo durante el avivamiento pentecostal de la primera parte de esta edad. El día de Pentecostés fue el pago inicial, las arras, el don del Espíritu Santo que fue prometido. ¿Qué tenemos de diferente de Hechos capítulo 2? Bueno, si leen el libro de Apocalipsis, verán lo que es. Las voces de los truenos que fueron detenidas hasta el tiempo del fin. Así que ahora tenemos más, pero tenemos aquello y más. ¿Ven a dónde voy con esto? Tenemos más que una unción del Espíritu sobre nuestro espíritu humano. Esa unción está ahora en el alma, bautizados en el alma, y tenemos un mensaje de rapto que contiene la fe que necesitamos para un rapto. Así que el mensaje pentecostal no va a funcionar para lo que se necesita hoy. Funcionará para la porción para la cual fue enviada y es necesaria. Pero como dicen en matemáticas, ¿saben? Hay ciertas condiciones que son necesarias, pero no suficientes. Bueno, Pentecostés todavía es necesario, pero no es suficiente para producir un rapto. Tenemos más. Así que eso no va a funcionar hoy, no va a funcionar para lo que necesitamos, para cumplir la palabra, la porción de la palabra que fue enviada para este día. No va a producir fe de rapto. Están todavía conmigo. Así que tenemos más. Ahora, él usó también el término ahí, lo llamó la edad de la novia, y la gente toma eso y se corren hacia su propia destrucción con eso. Dicen, ya no estamos en la edad de la iglesia, estamos en la edad de novia. Eso es extraño que están venciendo ustedes entonces. Todo nuestro vencimiento es en la edad de la iglesia. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. No me importa lo que diga. No está siendo probado, sometido a pruebas. Absolutamente. No sientes la tibieza a tu alrededor. No tienes que luchar contra eso. No está siendo celoso en arrepentirse. No está aplicando ese colirio de Malaquías 4, por supuesto que sí lo estás haciendo. Te estás vistiendo en ese lino que es puro y blanco y estás comprando de él oro que es probado en fuego, que son pruebas de fuego que tienes en tu vida. La palabra está siendo probada. La fe está siendo probada en tu vida. Sí, todavía estamos en la Odisea. Correcto. Pero él dijo, estamos en la edad de la novia. Lo que es a lo cual eso se está refiriendo es que la iglesia, una vez que la palabra es abierta y el mundo de la iglesia rechaza esa palabra, bueno, ahora toda su atención está en la novia. Así que otra manera de decirlo es el tiempo de la novia de la séptima edad de la iglesia. Puede ser una edad de la novia y todavía ser la séptima edad de la iglesia. Y ciertamente lo es. Así que la edad de la novia se menciona cuatro veces en el mensaje y cuatro veces más como tiempo de la novia. Y entonces, ¿qué es? Ya les dije lo que era. Primeramente, no significa que la edad de la Odisea ya terminó. No lo ha terminado. Este es el oprobio que tiene que ser quitado. Nos estás poniendo en un octavo día. Estás poniendo esto es que está fuera de la Biblia. Tiene que quedarse dentro de las páginas de la Biblia. Tiene que alinearse. Somos los vencedores de los cuales se habla de la Odisea, ya que para aquellos que venzan les concederé que se sienten conmigo en mi trono, así como yo vencí y estoy sentado en el trono de mi Padre. Correcto. Estamos venciendo. ¿Qué estamos venciendo? La Odisea, el espíritu de la Odisea. Y amigos, tiene que permeabilizar toda rajadura. Por eso tenía que haber seria, por fin. El tipo que lo encabezaba fue derrotado. ¿Saben? Está en Rusia ahora, derrocado. Tuvo que correr del país. Siria fue el último, creo. Irán puede ser el que siga. Siria era uno de los últimos lugares en el Medio Oriente que tenían este, donde los gobiernos estaban siendo derrotados, derribados, la atmósfera estaba siendo cambiada para que cosas pudieran entrar. Adivinen qué tiene que entrar en toda nación, incluyendo a Corea del Sur. El espíritu de la Odisea tiene que permeabilizar toda esquina y rajadura de la tierra, porque esa es la edad en la cual estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, el espíritu del Señor encontrará los lugares en que Dios predestinó que su espíritu fuera manifestado a sí mismo en su novia. Así que somos los vencedores de los cuales se habla en la Odisea. No hay ninguna octava edad. Cuando van al octavo día, están de regreso al principio, están de nuevo en la eternidad, correcto. Nosotros no vamos a estar en el octavo día hasta después del milenio. El milenio es todavía el séptimo día. El octavo día es regresar de nuevo a la eternidad. Así que la edad de la novia, simplemente puesto, o dicho, es el tiempo cuando la novia, la dama elegida, la novia, llega a madurez. Es el tiempo durante la última edad cuando Dios lidia con su novia y ya no lidia con la iglesia que lo ha puesto por fuera. Es sencillo, correcto. No es una octava edad y no tenemos un octavo mensajero. No hay escritura para eso, no hay patrón para ello, pero ocurre al final de la séptima edad de la iglesia. Es un tiempo de la plenitud. La novia ahora está madura y capaz de reproducir a su esposo. de producir a Cristo, permitir que Cristo tenga la preeminencia aquí en la tierra en un cuerpo. Así que es el tiempo de la novia cuando Cristo es manifestado en la tierra en forma de novia. Necesitamos que la palabra nos limpie y nos circuncide de todos estos otros pensamientos, porque eso simplemente es confusión. ¿Y a dónde los va a llevar? A confusión. Así que la gente toma la cita, la palabra que cayó en el día de Pentecostés no va a funcionar en este día, y luego enseñan que ya no tenemos una experiencia cuando uno es lleno del Espíritu Santo, y que el bautismo del Espíritu Santo viene en solo al solo creer. Bueno, ¿crees este mensaje? Sí, lo creo. Bueno, lo tienes. Eso es lo que se nos enseñó como bautistas, y ciertamente no teníamos el Espíritu Santo, correcto. Y no es lo que enseñó Pablo. Pablo les preguntó, hizo la pregunta. Aquí está el oye que Apolo se levante y predica un sermón. Apolo era un evangelista con dones, era un ministro con dones, y Pablo reconoció el don que estaba en su vida, y Pablo escuchó lo que dijo y lo aparta y dice, ¿sabes? Ese es uno de los mejores sermones que he oído sobre Juan el Bautista, ¿sabes? Sobre el precursor, ese es un bautista, correcto, es ser uno de los mejores mensajes bautistas que he oído. Pero, oye, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y Apolos, con otros que estaban ahí en el Nuevo Testamento, tenemos otros recuentos de ellos, y dijo, ¿qué Espíritu Santo? Dijo, así lo pensé, porque si hubiera sido enseñado sobre el Espíritu Santo, hubiera mencionado el Espíritu Santo, lo hubiera oído en tu sermón, correcto, pero no se menciona de ello en lo absoluto, así que no ha sido enseñado, así que fue enseñado correctamente, y después de que creyó, él recibió, y vimos muchos ejemplos de eso, correcto. Así que decir, yo creo que Dios envió un profeta, bueno, el diablo cree eso también. El diablo está convencido de que Dios envió un profeta y él hizo todo lo que podía para luchar contra él. Eso no significa que tienes vida eterna. Eso no significa que naciste de nuevo el Espíritu de Dios. Ninguna experiencia de aposento alto que vaya con ella, porque eso no funcionará hoy. Están totalmente malinterpretando lo que el hermano Branham dijo. Y amigos, una de las mejores pruebas que pueden aplicar es ir a ver si encaja en otros lugares. No lo hará porque directamente contradice lo que él dijo en otros lugares. Todo tiene que cuadrar, correcto. En la unión invisible, dice él, párrafo 130, dice él, y si una mujer no le da un bebé a su marido, ella conseguirá un perro, un gato o algo. Ella tiene que ser madre de algo, es la naturaleza, pero concebir un hijo para su marido y criarlo para el servicio de Dios queda completamente de su plano, de su línea. Vivimos en una edad donde la gente no quiere tener hijos, no tiene tiempo para una mujer, espacio para un hijo. La mujer no quiere arruinar su figura, no quiere dejar su trabajo o poner su carrera a un lado. Y dice, ella tiene que ser madre de algo, es la naturaleza, para concebir un hijo para su marido y crearlo para el servicio de estar completamente fuera de su línea. Y ella sería tan una desgracia si lo hiciera para su sociedad amante del pecado de este tipo de mujer de 1965. ¿Se acuerdan? Ese es el movimiento de mujeres, liberación de las mujeres estaba comenzando. Se trataba de ser independiente, todo. Y dice, y por supuesto sabemos que una mujer tipifica la iglesia. Esto no es solo, la gente estaban haciendo cosas erradas a sí mismo y se predicó contra ellos a sí mismo. Pero esta es la actitud de la iglesia. La iglesia no quiere ser desfigurada, de tener un verdadero nacimiento en la iglesia. No quieren un desastre en la iglesia. No quieren que nada se salga de orden. Lo quieren sanitario. Lo quieren limpio. Lo quieren fuera de la matriz. ¿Saben? Inseminación artificial. Envíenlos a un campamento, a alguna parte. No queremos ningún tipo de desastre así aquí. Así que está pipificando las iglesias del día moderno. Dice, un cuadro verdadero de la iglesia moderna hoy. Ni tampoco la iglesia moderna quiere a estos niños llorando, gritando, hablando en lenguas. De hecho, 238 jóvenes alrededor de ella. Sí, sí, sí. Ella no quiere ninguno de esos que arman gritería, lloran y gritan y amén y aleluya. Pues tal hijo causaría que la saquen inmediatamente de su nominación. Si tuvieran uno así en una de las iglesias, pues la sacarían inmediatamente, rápidamente. ¿Por qué permiten cosas como esas suceder? Así que, entonces, ven ustedes, ella está embarazada con algo porque está produciendo miembros todo el tiempo, pero ella no los quiere, ninguno de esos que gritan balbuciendo de Hechos 2:38, criaturas miserables que ella considera que lo son. Ciertamente la avergonzaría, la arruinaría a ella y a su iglesia de sociedad científica, educada y ética a la cual pertenece aquí. Ellos la expulsarían a la siguiente concilio. Ella no puede tolerarlo. Ella no quiere ser impregnada con la palabra porque ese es el único género que la palabra puede producir. Así que logren que esto cuadre con lo que leímos antes. Así que no se está deshaciendo de esto. Simplemente eso en sí mismo no es suficiente para lo que estamos necesitando hoy. Eso no va a funcionar para llevarnos más adelante, pero tiene uno que tener eso. ¿Por qué pasaría Dios 2,000 años tratando de restaurar algo solo para decir, ups, ese fue un desastre, cometí un error? Sí, tiremos todo eso y todos seamos un montón de monjes silenciosos y meneemos nuestras cabezas duramente y seamos un montón de cerebros. ¿Recuerdan que un episodio de Star Trek, que esta gente tenía estas cabezas muy puntudas y caminaban y usaban estos trajes de plata y nadie nunca hablaba y leían las mentes unos de otros? Yo decía, qué aburrido. Dios, no me dejes ir a un lugar así. Si así es como es el cielo, yo no quiero ir. Así que ellos no quieren estar impregnados con la palabra porque ese es el único género que la palabra puede producir. Nacidos del Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios adentro de él. No un intelecto de unirse a la iglesia y seguir el credo con el cabello cortado y la cara pintada. No encontrará nada así en ella. Uno no encuentra eso en la palabra de Dios. Uno encuentra a un hijo chapado a la antigua, santificado, lleno del Espíritu Santo, nacido del Espíritu de Dios, llorando, gritando, clamando, alabando a Dios. Ahora, él no está diciendo que cada uno va a gritar y clamar, sí, alabaremos al Señor, nos emocionaremos un poco. Yo no les puedo decir, yo pudiera leer un libro sobre esto, no puedo decirles cuántas veces la gente ha venido a mí. No somos del tipo que grita, pero estoy muy contento de que alguien vino y al hermano Branham y le dijo lo mismo. Hey, ¿no estabas allá en el juego de pelota el otro día allá en Louisville? Estoy tratando de estudiar y estoy oyendo la gritería y el clamor. ¿No estabas tú allá? ¿No estabas tú allá? ¿Correcto? Yo estaba leyendo hace poco a la hermana Baker el otro día, donde el hermano Branham, una cita donde dijo, si eres un fanático de béisbol, si su equipo pega un jonrón, no vas a estar parado ahí diciendo, eso fue bastante bueno. Dice, gritarás, vas a clamar. Yo vi un hombre una vez, así que fue un juego de pelota el mismo. Aquellos de ustedes, hay tanto legalismo que se vas a ir al infierno si vas a un juego de pelota. Es donde lo estás poniendo en tu vida. ¿Qué tipo de prioridad tiene en tu vida? No hagas un Dios de ello. Él dijo, yo fui a un juego de pelota y había alguien enfrente de mí que tenía un sombrero de paja. Y cuando alguien pegó un jonrón o algo y se emocionó todo y tomó su sombrero y se lo jaló hacia abajo y la parte de arriba se les reventó y el aro estaba ahí alrededor de su cuello y estaba gritando y clamando. Y dijo, ese es un verdadero fanático de béisbol. Y si vas a ser un verdadero fanático de Jesucristo, serás un fanático también. Habrá gritos, va a haber alabanzas, habrá gozo inefable que está burbujeando por dentro. Y no vas a poder contenerlo algunas veces y no vas a querer contenerlo. Él sigue eso inmediatamente después de eso. Dijo, hay un hermano negro aquí. Yo no quiero avergonzarlo. Yo confío que esto no lo va a avergonzar. Este hombre fue a la guerra, había pasado por tiempos difíciles y regresó. Y Dios echó mano de él y está creyendo la palabra y dijo su esposa lo dejó por causa de la palabra y terminó en un divorcio, con un divorcio en su vida y dijo, este hombre cuando oye la palabra, él responde a ella. Hay algo que se conmueve dentro de él y la otra noche, dice él, él estaba aquí. Y algo fue dicho y él simplemente estaba alabando al Señor y atravesó la pared con su puño. Dijo, lo siento, no te preocupes sobre eso. El hermano tal y tal vino y arregló la pared y dice, podemos arreglar eso. No le estaba diciendo, está fuera de orden, deja de hacer eso, no hagas eso. Dijo eso. ¿Qué fue eso? Dijo, había algo en él que estaba simplemente respondiendo a esa palabra. Y amigos, si ustedes han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, hay algo en ustedes que va a responder a esa palabra. No todos vamos a ser igual. Algunos de nosotros seremos más bulliciosos que otros. Algunos simplemente lloraremos. Otros de nosotros levantaremos las manos y alabaremos, lo que sea. Pero ustedes se saldrán de sí mismos. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Estoy tan enfermo de oír a la gente. Yo crecí como bautista. Crecí muerto, formal. Dos veces arrancado las raíces, no disfrutábamos cantar, nadie decía alabado sea el Señor, éramos callados como un ratón de iglesia, no tenía gozo, no tenía paz, no tenía poder vencedor, no tenía los frutos del Espíritu, no tenía ninguna de estas cosas que se nos prometieron, y adivinen que ellos tampoco, amén, todos estamos pretendiendo como que teníamos algo, pero todo el mundo estaba avergonzado, si había una muestra de emoción. Ustedes pueden guardarse esa retener esa basura. Algo echó mano de mí. Y cuando echó algo de mí, me di cuenta que no era tan almidonado después de todo. Me di cuenta que había algo dentro de mí que quería alabarlo. Algo que estaba por dentro que quiere agradecerle. Él cambió mi vida. Él todavía está cambiando mi vida. Él todavía me está dando paz y gozo. Y todavía quiero vivir. Él todavía me está dando esperanza. Y no puedo mantenerme callado sobre eso. No quiero quedarme callado sobre eso. Así que he tenido gente que me dice eso. Yo simplemente no soy del tipo emocional. Yo tampoco lo era, ¿correcto? Pero eso no es ni siquiera el punto. Pero yo lo detendré allí mismo y diré, ¿sabes qué? Déjame seguirte alrededor como por una semana o más o menos. ¿Sabes? Yo quiero estar ahí cuando recibes un aumento de tus jefes. Quiero verte ahí parado diciendo, no soy del tipo emocional. Yo quiero estar en el altar cuando beses a tu novia, ¿correcto? Yo quiero estar ahí cuando tú te propongas a tu novia y ella diga sí. Yo quiero estar ahí cuando tu primogénito nazca, ¿correcto? Y quiero verte parado ahí. Yo no me pondría emocional, pero no soy del tipo emocional. Yo quiero estar ahí cuando te ganes la lotería. Yo creo que tuvieron uno de estos super mega algo otro multiestado tipo de lotería que más o menos se calientan alrededor de los días festivos, que todo el mundo empieza a jugarlo y los números suben. Es como 1.3 billones de dólares el sábado. No llegamos a Circo K a tiempo. No, yo no soy un apostador. El Señor me dará lo que sea que necesite. No estoy en esto para apostar. Pero dijeron, ¿saben? Si te ganas eso, directamente no entraste con un montón de gente. Si te ganas eso tú solo, terminas como 400 y pico millones de dólares, y dependiendo de en qué estado, algunos estados quitarán más y otros estados no quitan nada. De todas maneras, era reducido como a 300 algo millones de dólares si querías llevarlo en una suma total de un solo pago. 300 y pico millones de dólares. Ok, me vas a decir que no eres el tipo emocional y acabas de ganarte 300 millones de dólares para llevarte a casa. ¿Y no vas a mostrar ninguna emoción? Si eso es cierto, estás muerto. Porque la única cosa que no tiene emoción alguna es muerto. Está muerto. Si algo está muerto, más vale que lo vayamos a enterrar. Correcto. Porque antes de que apeste el lugar, somos criaturas emocionales. No corremos nuestra vida basados en emoción, pero tenemos emoción expresada de Dios. Y les puedo decir una y otra vez, Dios vio a Adán poner su brazo alrededor de su esposa, su cabeza agachada, lágrimas corriendo por sus mejillas. Eligió salir del huerto sabiendo que si no él salía ahí con ella, no había ninguna otra Eva, no había otra Eva que iba a ser sacada de su lado. Y él estaría sin ella por la eternidad, él estaría solo. Y él dijo, no voy a hacer eso, la voy a cubrir, yo voy a salir. Y yo sé que Dios es un redentor, yo sé que él va a hacer un camino de alguna manera. Él eligió hacer eso. Y el profeta de Dios nos dijo que Dios observó eso. Ahora piénsenlo. Él lo ha pensado, lo pensó, él ha sabido esto. No podemos ni siquiera entender esto. No tiene ni siquiera sentido para mí decir de que él lo conoció por toda la eternidad, porque no podemos comprender eso. Lo que sea que signifique, no piensen demasiado tiempo sobre eso, lo que será. Pero es una cosa pensar sobre algo, correcto. Es una cosa pensar sobre la feria del condado, si es algo que los emociona. Lo hizo a mí cuando era niño. Es una cosa cuando pensar sobre su primer día en la escuela o su primer día en el trabajo, lo que pudiera hacer, correcto, pero es otra cosa experimentarlo, correcto. Esas dos cosas no son la misma cosa. Así que Dios había pensado en esto y Dios lo había visto. Pero cuando Dios observó a Adán poner su brazo alrededor de su novia y eligió morir por ella, Dios fue conmovido. Y él dijo, yo voy a hacer esta mismísima cosa en 4,000 años por mi novia. Yo voy a tomar su pecado sobre mí. Yo voy a morir por ella para que yo pueda traerla de regreso, para que yo no tenga que vivir separado de ella para siempre. Dios fue conmovido. Ustedes lo toman. Así que todo este cosa de antiemoción es un montón de tonterías. Es cierto que no corremos nuestras vidas basados en la emoción, pero si la emoción no contradice la palabra, la tomaré. ¿Cómo pueden tener gozo y no tener emoción? No hay emoción. No es el gozo una emoción, aún la paz. Hay una emoción que viene con eso, correcto. Que ese tipo de descanso. Vamos, amigos, no me miren como que estoy loco. O tal vez sí estoy loco, pero déjenme en paz. Me quedaré de esta manera. Así que lo que tenemos es algo más que lo que ellos tenían. Y eso significa que es diferente de lo que ellos tenían. El hermano Branham dijo que tenemos algo diferente ahora. Sí, lo que tenemos es diferente porque es más. Es algo que ellos no tenían. La palabra que cayó en el día de Pentecostés no va a funcionar hoy. No lo hará. La palabra que cayó en el día de Pentecostés no los pondrá en un rapto. Ellos no tenían fe de rapto en el día de Pentecostés, correcto. No necesitaban fe de rapto. Esa no era parte de su mensaje. Ellos no iban a tomar un rapto. Estaban creyendo en un rapto. Pero el mensaje de ellos no contenía fe de rapto. Si lo hubiera tenido, ellos hubieran sido raptados. Así que no tenemos parte, no tenemos una parte, tenemos el todo. La palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará hoy, no cambiará nuestro cuerpo, no nos llevará a un rapto, pero no lo echen, no lo tiren fuera. Ven ustedes, tenemos eso y más. Están conmigo. Esto está incluyendo, esto está edificando, está subiendo más y más alto en la escalera. Se nos ha enviado un profeta en este día a restaurar. Si algo ha sido restaurada, no hay cosa que se quite. Restaurar y también a revelar los misterios y darnos de regreso el título de propiedad. Correcto. Así que había una palabra que había de ser restaurada, un misterio de Dios que habría de ser consumado, que ustedes son una gran parte de ese misterio, la novia de Cristo, y Él teniendo preeminencia en ese cuerpo. Así que eso es más que Hechos capítulo Dios, pero no saquen Hechos capítulo Dios fuera de su Biblia. Todavía tenemos griterío y llorar y gritar y amén y glorias a Dios, pero también tenemos la palabra revelada que fue previamente escondida de todas las edades anteriores, la palabra necesitada para que no lleguemos a madurez, la palabra necesitada para que nosotros le demos total preeminencia, la palabra necesitada para impregnarnos, la palabra necesitada para reproducirlo a Él, para traerlo de regreso, para traer un cambio de cuerpo, para traer la resurrección. Así que este no es un llamado a una emocionamiento o una manufacturación de una experiencia. Sabemos que ellos hicieron las cosas, pero esa fue la organización pentecostal. Esa organización fue formada en 8 años, para 1914. Ya lo tenían todo cerrado. Habían formado un concilio general y van a corregir esto, y tenían esta doctrina, aquella doctrina. La evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas, lo cual es tontería. Así que ellos entrenaban a la gente y le enseñaban a la gente cómo actuar y cómo manufacturar una experiencia. Yo les estoy diciendo esta noche, no me miren a mí y decir, esto es lo que un cristiano actúa, así que voy a actuar como el hermano Doc. Pues yo tengo un temperamento diferente de ustedes, tengo una diferente personalidad y diferentes características. Nací en otra edad, así que ustedes no van a actuar como yo. Actúen como ustedes. ¿Por qué querían ustedes ser un hermano Doug de segundo grado? Porque ninguno de ustedes puede ser uno de primer grado. Ninguno de ustedes va a ser tan bueno en ser Doug como yo. ¿Por qué quisieran ustedes ser yo cuando ustedes pueden ser ustedes? Exactamente lo que Dios los hizo ser. No traten de actuar como yo. No traten de actuar como el hermano Branham o ninguna cosa así. Sino que sean quien Dios los hizo ser y dejen que Él haga lo que quieren ustedes. Así que mi meta para ustedes es que ustedes experimenten a Él en toda la medida para ustedes hoy. El hermano Branham dijo, la verdadera iglesia no es una iglesia de cabello cortado, de cabello pintada intelectual que va a la iglesia. Hermano Baker, supongo que esta es la parte en decirle a las mujeres que no se pongan tanto maquillaje porque se hacen notables. No, en lo absoluto. De hecho, si van a hacer eso, cojan una cosa y póngansele bastante. Si van a hacer eso, póngansele tan grueso como puedan, porque queremos saber quiénes son. Porque si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no van a hacer eso. No porque alguien les dijo, sino porque ustedes no van a querer hacer eso. Eso es lo que el hermano Branham vio en el infierno. Y ustedes no van a encontrar eso en la palabra. Él dice, ustedes encuentran una iglesia a la antigua santificada, nacida de nuevo del Espíritu de Dios, gritando, clamando y alabando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien clamó en un altar a la antigua en alguna de estas iglesias en nuestro día? Muchas veces, una vez más, tenemos gente que se une a la iglesia en vez de un cambio de naturaleza. Bueno, eres parte de la iglesia, tienes que apoyar este ministerio y este hermano es tal y tal, y eso es todo. Eso es unirse a la iglesia. ¿Por qué no guarda el Espíritu Santo a la gente hoy? Lo hace. Y estoy cansado de oír todas estas excusas. Algunas personas solo necesitan nacer de nuevo y rendirse a Dios. Él cambiará sus vidas. Amén. ¿No es eso correcto? Él cambia sus vidas. Correcto. De nuevo, de la unión invisible, dice Él. Oh, noten lo que a Él le gusta. Observen a su amante. Quieren ver con quién está enamorada. La palabra dice esto. Pero ella dice, mi iglesia dice esto. Entonces, ¿con quién está enamorada ella? ¿Quién es su esposo? Sus propios frutos prueban quién es ella. Exactamente correcto. Muestra quién es ella. Noten, ella nació primero a Adán, porque ese es un nacimiento natural, y nunca dejó eso. Ese es amante del mundo. Ella dice que ha nacido la segunda vez para Cristo, pero su amante, noten, es Adán. por cuanto ella ama al mundo. Y otra cosa, fíjense en qué clase de hijos está ella produciendo. Eso dice quién es su papá, si es el primer Adán o el segundo Adán. Si la iglesia da a luz un hijo del segundo Adán, él actúa como actúa el segundo Adán, como lo hizo Cristo. Ese es Cristo, como lo hicieron en el día de Pentecostés. Si no, se están deshaciendo de esto, no están haciendo un buen trabajo de eso. Y continúa diciendo, estos son los verdaderos hijos genuinos del segundo Adán. Ven, correcto, la naturaleza de ellos es como la de él y de ella. Sí, señor, las hijas de ella, caras pintadas, cabello cortado, usando ropa de hombre, pantalones. La Biblia dice a ella que no lo haga y ese corte el cabello es deshonroso para ella. Y ustedes dicen, cállese de eso. Eso es lo que dice la palabra. Yo solo estoy señalando la naturaleza de ella y eso es lo que ella hace. Yo pensé, hermano Baker, de que esa palabra no funcionará para hoy. Sí lo hizo. Tenemos más. Esta siguiente afirmación es Dios un siguiente mensaje del que acabo de leer, en tratar de hacer a Dios un servicio. Dice, ahora veamos lo que sucede cuando Dios en su tiempo y edad y sus profetas no son considerados, solo se depende de teología, sacerdotes, denominacionalismo, como lo hacemos hoy. Ahora escuchen atentamente, todo se enreda. Si el verdadero Espíritu de Dios está ahí, lo dirigirá a la palabra, no solo a un lugar de la palabra, a toda la palabra para toda la edad. Toda la palabra para toda la edad. No una parte parcial de la palabra porque nos deshicimos de esta parte. Toda la palabra para toda la edad. Ven, dijo el día de Pentecostés, el Espíritu lo dirigió directamente a eso, a Joel, capítulo 2, versículo 38. De hecho, es 28. Ven, el día de Lutero lo dirigió directamente a eso, Wesley, en este último movimiento pentecostal. Pero esta es otra edad, dice él. Esta es el llamado para salir fuera de la novia, no hace 2000 años en Pentecostés o la repetición o el regreso. Correcto. Así que él está diciéndonos ahí, tenemos eso, pero lo que está sucediendo ahorita no es eso. Tenemos eso. No estamos deshaciéndonos de ello. Lo que él está haciendo ahorita es llamando fuera una novia. Así que esto, esta es la edad de la novia o el tiempo de la novia, no el iniciamiento de redención, sino que es de una edad casable y ella puede, como dijo Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, ustedes ya no estarán estériles. La iglesia había estado estéril por 2000 años. Ya no es estéril, pero ahora es capaz de producir. Ella puede concebir como Sara. Al final del camino fue cuando Sara fue cambiada y pudo concebir. Fue hacia el final del camino que recibió la fe que tenía Abraham. Abraham creyó a Dios, pero Sara tenía que recibir la fe que Abraham tenía. Ella recibió esa fe, fue cambiada y algo sucedió. Ella pudo concebir. Correcto. Este es el tiempo, como dice la Escritura, el matrimonio del Cordero había venido. Y la novia, la esposa del Cordero, se ha preparado. Correcto. De nuevo dice el párrafo 218, terminaremos en un momento. Dice el Espíritu Santo estaba en Lutero, el Espíritu Santo estaba en Wesley, era la palabra de Dios siendo ungida y el Espíritu Santo regresó al pueblo de la edad. Y ellos comenzaron a tener la restauración de los dones y descubrieron que al rendirse a Dios, que el Espíritu Santo habló en lenguas a través de ellos, pusieron sus manos sobre los enfermos y se recuperaron, danzaron en el Espíritu. Esa fue la edad de la reforma, trayendo a la iglesia de nuevo a orden. Y la última orden de la iglesia fue colocar los dones en la iglesia, así como Lutero colocó justificación, Wesley ubicó santificación, Pentecostés colocó los dones. Pero ¿qué hicieron ellos? El mismo error, como la naturaleza ha seguido el patrón del tallo de trigo, se denominaron, lo cual es contra Dios y contrario a Dios. Pero ahora, dice él, es el llamado de la novia. Ahora es cuando los 7 sellos han sido abiertos. No 6, 7. Ahora, cuando las cosas completas que los reformadores dejaron han sido abiertas, y solo Malaquías 4 puede hacer eso, porque se requiere revelación directa de Dios a un individuo para hacer algo así. Eso es correcto, no puede venir de un grupo, jamás lo hizo un hombre, y eso es lo que Dios prometió en las sombras de la venida para su novia, un Eliezer. ¿Ven? Así que fue entonces un mensaje de un hombre con una palabra de un hombre, y no fue lo mismo que Pentecostés, porque fue a uno y no a 120. Esto era diferente de lo que ocurrió en Pentecostés en ese sentido, pero ahora hay un llamado de la novia y una apertura de los siete sellos. Así que hay más. Yo sé que ustedes entienden eso, pero lo que estoy tratando de taladrar, que penetre, estoy tratando de mostrarles que lo que están creyendo es muy sano, muy sólido. Es lo único que tiene sentido, es lo único que encaja. Encaja con el patrón, y ustedes deberían de estar consolados en saber eso. Porque Satanás vendrá y retará esto, aquello y lo otro. Hombres tomarán unos cuantos citas aisladas, las mal colocarán y dejarán que Satanás los unja para quitar la mismísima vida de la iglesia. No queremos que la vida sea quitada de la iglesia. De nuevo, en el sello de la Pascua dice, como dijo Jesús, y por tanto enseñar a todas las naciones y probarles a ellos, demostrándoles el poder de Dios a ellos, estas señales seguirán a los que creen. Aquellos que prometen y dicen que creen, Él nos dio un entendimiento contundente de eso, que estas señales seguirían a aquellos que creen. Sería la prueba de su testimonio. Ustedes dicen que creen, entonces Dios lo probará. Pero ahora podemos decir que creemos, pero hasta que tengamos la señal probada que Él dijo que estaría sobre nosotros, entonces solo estamos confesando ser creyentes y no tener la posesión de los creyentes. Así que estamos solo diciéndolo o lo tenemos. Hay aquellos que solo lo dicen, oh, lo creo. Muy bien, ¿dónde está la prueba? De nuevo, párrafo 42, dice él, Jesús lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? ¿A todo el mundo? ¿A quién? ¿A toda criatura? Él dice, ellos no lo han recibido aún. Así que esta gran comisión no fue cumplida durante las edades de la iglesia, porque Jesús dijo, una de las señales del tiempo del fin, dice, este evangelio debe ser predicado. Correcto. Y luego, el fin vendrá. Este evangelio debe ser predicado. Ahora este evangelio era la plenitud de la palabra que ellos tenían en ese tiempo, correcto. No teníamos eso durante las edades de la iglesia, así que este evangelio, la gran comisión no podía ser cumplida hasta nuestro día. Ahora tenemos este evangelio una vez más, y este evangelio está produciendo algo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto tiempo? ¿A todo el mundo? ¿A quién? A toda criatura. Estas señales seguirán por todo el mundo y a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios y hablarán en nuevas lenguas. Si han tomado una cosa mortal o una serpiente o están bebiendo una cosa mortal, no los dañará. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos saben que esto es verdad? ¿Cuántos han experimentado eso? Por supuesto que sí. Esa fue su última comisión a la iglesia, Marcos capítulo 16. Pablo está ordenando estos dones en la iglesia 30 años después y dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo predica cualquier otro evangelio diferente a este que ya ha sido recibido, que ya ha sido predicado, sea anatema. Yo creo que Pentecostés comenzó sin un fin, dijo él. Yo creo que es para toda criatura, para todos los tiempos, en todos los lugares, que Pentecostés siempre debería permanecer. Alguien diga siempre permanecer. Pentecostés debería siempre. Ese verdadero Pentecostés. Las bendiciones pentecostales deben de estar sobre el pueblo. Y ahora, ¿qué es esta bendición pentecostal? Es la confirmación de la resurrección. Con razón, el evangelio mismo significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De que Él ha resucitado a los muertos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros que quienes una vez estabais muertos y en pecados y delitos, Dios nos ha vivificado juntamente por ese Espíritu Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Él, teniendo comunión con Él, hablando con Él. ¡Qué gozo contarles a esa historia! Es historia a gente que creen que es la verdad. Me pregunto hoy, ¿es lo que está sucediendo? ¿Estamos realmente llevando a la gente a Dios o solo los estamos llevando a la iglesia? Debemos llevarlos a Cristo, en donde hay poder vivificador. Es bueno ir a la iglesia, seguro. Si es hasta allá donde llegamos, no es suficiente. Cuando venimos a la iglesia, eso es bien, eso es bueno, pero avancen hasta Cristo, de allá a la iglesia, de ahí de la iglesia, porque si debemos recibir este poder vivificador, si es que esperamos estar en esa resurrección general, porque es lo único que nos sacará de entre los muertos, porque si ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, también vivificará, traerá vida a vuestros cuerpos mortales. ¡Qué promesa para nosotros!, dice él. Así que debemos ardientemente contender por la fe que una vez fue dada a los santos, y se requerirá una palabra viviente para atraer a los últimos adentro, para cambiarlos, para traerlos a madurez. Tenemos más y debemos tomarlo todo. Tenemos más, pero necesitamos más. Necesitamos todo lo que Dios nos ha dado. No nos da material. Necesitamos lo que tenemos, lo que necesitamos, pero debemos abrazarlo. Pero se requiere que Jesucristo entre en nosotros para traernos a madurez. Debe ser Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El oprobio de la gente debe ser quitado de la gente. Puedo tener un par de minutos. Estoy peligrosamente a punto de terminar. Uno de estos caminos sinuosos que ven en Monte Limón y un lugar donde estacionarse. Estamos casi ahí, dice él. Esos son algunos de los misterios los cuales este ángel debe concluir. Todos los misterios, el mensajero, todos los misterios de Dios. Y permítame decir esto con reverencia, y no refiriéndome a mi persona, sino refiriéndome al ángel de Dios, la simiente de la serpiente, la cual ha sido un misterio escondido a lo largo de todos los años, pero ha sido revelado una vez más, ¿correcto? La aclaración de la gracia, no una desgracia, pero una gracia verdadera y real. No existe lo que llaman un enfermo ardiente, un infierno ardiente, ardiendo eternamente, o lo que católicos enseñan que los quieren tirar ahí. Uno no se quemará por millones de años, pero lo que es eterno no tuvo principio ni fin, y el infierno fue creado. Así que el infierno tiene fin a ello. Dice, todos estos misterios, el misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación. Este es uno de que la gente quiere correrse con eso. Les dije que no da emoción. Les dije que no puede uno ni siquiera saber que de hecho ocurrió. Si tienes que creer que algo sucedió. Si verdaderamente captaste la revelación de ese misterio, te das cuenta que en tu alma no hay emoción alguna. En tu alma, el único sentido que hay en tu alma es fe o duda. Correcto. Cuando Jesucristo se revela a ustedes personalmente en sus almas, ustedes saben. Es la revelación de Jesucristo a ti personalmente, y esa no es una sensación. Pero yo no sé cómo eso puede suceder en sus almas y no haber una sensación en su espíritu o la carne de ustedes. Van a ponerse un poco contentos. El hermano Branham cuenta de cómo él saltó y corrió de ese pequeño granero, lo que sea, y corrió por los senderos y se sintió tan libre y lo que sea. Pero ese sentimiento, esa emoción que están teniendo, eso no es. Lo que es él haciéndose real a ustedes, dándose a conocer a ustedes dentro de lo de adentro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que muchos entre nosotros enseñan ahora que eso significa que recibimos el Espíritu Santo sin enterarnos de ello. Es como ser un buen bautista del mensaje. Estás trayendo una doctrina del bautista al mensaje. Yo solía ser un bautista. Ustedes todavía lo son. Todavía en preguntas y respuestas. respuesta. Escuchen esta pregunta. Voy a recorrer esto hasta antes de cerrar. Dice, querido hermano Branham, yo he sido bautizado en el nombre de Jesús. La palabra dice que uno recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Quiere decir esto, que el bautismo, el Espíritu Santo, o quiere decir que yo debería recibir el don definitivamente, o que yo debería de recibir una experiencia definitiva con el bautismo? Yo estoy ansioso de ser lleno con el Espíritu. Por favor, disculpe la nota tan extensa, que he estado esperando hacerle esta pregunta por mucho tiempo. Gracias. Y dice, y las personas firmaron sus nombres, que no lee. Dice, ellas son personas de fuera de la ciudad. Dice, ahora, esta es una buena pregunta. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definitiva que una persona debe recibir. Déjenme leer eso de nuevo. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definitiva que una persona debe recibir. ¿Cómo puede uno saber? ¿Cómo puede Jesucristo revelarse a ustedes personalmente y ustedes no saberlo? ¿Cómo pueden hacer su llamamiento y elección seguros si no están seguros? Él dice, ahora permítanme aclararles eso por un momento. Ahora, mucha gente tiene la idea, yo creo que está torcida, y aquí mismo en la iglesia, y en la iglesia que está escuchando, quizá haya una pregunta. Ahora, cuando yo hablo de no creerle a que la evidencia inicial del Espíritu Santo es hablar en lengua. Dice, yo no acepto eso. Yo creo que con la ayuda de Dios puedo probar con la Biblia que eso está errado, porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Sanidad divina es un don del Espíritu Santo, y aquí los Beatles están haciendo eso. Satanás puede imitar cualquiera de esos dones, brujos, hechiceros pueden hablar en lenguas e interpretarlas. En las junglas, en muchas ocasiones, un hechicero habla en lenguas. Toma la sangre de un cráneo humano, sangre, e interpreta las lenguas desconocidas. La misma cosa se repite. Esa es la evidencia del Espíritu Santo cuando Dios se lo revela a ustedes. Ustedes saben que ha pasado muerte a Dios. Él sabe, ustedes saben que Él los ama. Ustedes saben que no se van a ir al infierno. Saben que están en una relación con eso. ¿Cómo pueden unirse con Él y no saber que se unieron con Él? Si están unidos con Él, un espíritu del diablo, sabrían eso, ¿no? Lo mismo se repite. Esa es la evidencia del Espíritu Santo cuando Dios se lo revela a ustedes y ustedes lo ven. Así dice el Señor y lo aceptan. Ahora, lo que ustedes son, lo que ustedes eran, no hay nada que al respecto a eso. Es lo que Dios ha hecho por ustedes ahora. Y Él dice, ahí está la evidencia. Así que va a haber prueba, va a haber evidencia. Habrá un cambio que viene a ustedes. ¿Cómo pueden comenzar a vencer y no comenzar a vencer? Jesús dijo, Él nos dio la evidencia del Espíritu Santo, Juan 14. Él dijo, yo tengo muchas cosas que deciros. No tengo tiempo para hacerlo, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él les dirá, Él les traerá a memoria las cosas de las cuales yo os he hablado, y también les mostrará cosas que habrán de venir, cosas que han de ser. ¿No ven ustedes? Ahí está la evidencia. Eso es predecir y teniendo la interpretación divina de la palabra escrita. Ahora, ¿no es esa la evidencia de un profeta? Un vidente en la Biblia era un hombre que podía predecir y sucedía exactamente, no perfectamente, no alguien poniendo las manos sobre él. Ese es un don. Un profeta es predestinado y nacido para ser profeta. Toda su vida él fue un profeta. Ese es un oficio. De nuevo, en la voz de la señal. Estamos terminando aquí. Creo que esta es la última, ¿sí? Dice, Jesús sanó para que se cumpliera la palabra. Él hizo esas cosas para que se cumpliera la palabra de Dios. Eso es lo que Él está haciendo hoy. Para que esa palabra se pueda cumplir, la cual he citado noche tras noche, dice Él. Ahora noten. Entonces, cuando su presencia está cercana, ciertamente trae emoción. Vamos, amigos. Pueden sentir la dulzura, pueden sentir una presencia, pueden sentir, ustedes pueden entrar en la casa de alguien y sentir un espíritu de bienvenida. Pueden entrar en la casa de alguien y sentir un espíritu viniendo a ustedes que quiere, los hace querer salir por la puerta, correcto. Ciertamente trae emoción. Como hablé esta mañana, cualquier cosa sin emoción está muerta. Y cualquier religión que no tiene un poco de emoción en ella, más vale que la entierren, está muerta. Trae emoción. Él nos vivifica. Pero cuando somos vivificados, no olvidemos que lo que nos vivificó, que Él lo hizo. eso. La presencia del Espíritu Santo, Jesucristo, en medio de nosotros, mostrándose que Él está vivo, no un cuerpo físico. Cuando ese tiempo, ese cuerpo físico regrese del cielo, el tiempo no será más. Eso es todo. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos días cuando estas cosas deben acontecer. Pongámonos de pie. Así que es todo esto y más. Vamos a ver unos cuantos más ejemplos antes de terminar esta serie, porque es importante, porque todas estas pequeñas trampas al lado del camino, no importa qué sea, todo ello está diseñado por nuestro enemigo para tratar de distraernos, para tratar de impedir que nosotros, quiero decir, si Dios ha restaurado, yo quiero todo lo que ha sido restaurado. Si Dios, primeramente, dijo lo que con que sería en este último día, yo quiero ser parte de ellos. Ustedes no, yo quiero estar completamente en medio de ellos. Yo no hubiera estado contento. Yo no debería decirlo de esa manera. No hubiera estado molesto. Pero si yo estuviera viviendo en los días de Noé, saben, yo no quisiera estar al otro lado de la tierra oyendo mensajes de lo que está aconteciendo y lo que Dios está haciendo. Yo quisiera estar donde Dios está haciendo algo, correcto. Si me hubiera gustado estar ahí, si hubiera estado en el día de David, me hubiera gustado ver a David tirar esa piedra y derribar a ese gigante y luego perseguir a todos sus hermanos, correcto. No les hubiera gustado ser parte de eso, no les hubiera gustado estar en los lados y oídos de sobre eso. Yo hubiera querido estar en medio de eso. Yo quiero estar en medio de lo que Dios está haciendo en nuestro día también. No quiero ser un espectador. No quiero sentarme como mucha gente que va a la iglesia y observan y juzgan. Y porque tenemos, no es tan talentoso como pensamos. Necesitamos a alguien que va a saltar por todas partes. Alguien que nos va a entretener, ¿saben? Para que podamos estudiarlo como un insecto, ¿saben? Y tomar lo que queramos creer y ser entretenidos o lo que sea, o amontonarnos maestros que tenemos como son de oír y que nos diga las cosas que queremos oír. No, yo quiero estar en medio de lo que Dios está haciendo. Yo quiero lo genuino, no quiero nada falso. Y yo nunca he sido culpable de manufacturar una experiencia. No tenemos que hacerlo. El cielo está lleno de lo real. Solo tómenlo en su palabra. Y la iglesia dice, escuchan, amigos, yo le he visto formar una bola de ojo enfrente de mí. Yo he visto cáncer caerse. He visto resucitar muestros. Lo he visto enderezar huesos que estaban rotos enfrente de mis ojos. Yo he visto espaldas rotas, enmendadas. Yo he visto gente liberada. Yo he visto gente salir del mundo y Dios darle vuelta y hacer algo. De ellos, uno no puede hacer eso. Los alcohólicos anónimos, estoy agradecido, no estoy señalando una organización, pero ellos mismos confiesan que no pueden cambiarlos. Ellos logran que ustedes, ellos quieren que ustedes confiesen cada vez. Mezclan suficiente religión en eso para hacerlo que sepa bien y quieren que confieses cada vez. Mi nombre es Doug Baker y soy alcohólico. Y uno como que se están apoyando unos a otros y como cuando estás a punto de caer, tal vez llamas a alguien que te va a convencer. O si caes, bueno, te levantas de nuevo porque después de todo nadie es perfecto y todos somos alcohólicos. Yo no quiero algo que es un trabajo de parchado. Yo quiero algo que me va a cambiar y tenemos algo que lo va a cambiar a uno. Y amigo, yo tengo que tener algo. Tengo que estar viviendo algo que me está probando a mí todo el tiempo, que es algo que lo va a cambiar a uno para poder creer que hay ese cambio final que va a ocurrir, el cambio de mi cuerpo. Bueno, si yo nunca he experimentado ningún otro cambio, ¿cómo puedo creer en eso? Todas estas cosas están edificando mi fe. Todas estas cosas están probando, están vindicando. Cada vez que experimento sanidad divina, cada vez que la enfermedad toca mi cuerpo y Dios me sana, yo tengo evidencia que Dios sanará mi cuerpo completamente un día. Completamente cambiar mi cuerpo. Esa es sanidad divina. ¿Cuántos saben eso? Alguien diga, alabado sea el Señor, amigos, tenemos lo real. Lo que tenemos es real. Y queremos todo lo que Dios No estamos llamando nada lo que Dios ha hecho inmundo. Por supuesto, queremos mantener un orden en las cosas, queremos mantener un balance en las cosas, pero tenemos 1,200 mensajes, 66 libros en la Biblia, 6,000 años de vidas que han sido vividas. Con todas esas experiencias y tenemos a Cristo mismo viviendo entre nosotros, ¿de qué tenemos? ¿De qué estamos nerviosos? Amigos, yo no quisiera servir un Dios que quiere mantener todo secreto de mí, que quiere que me esté esperando que yo cometa un error para que pueda echarme a los fosos del infierno. El infierno no fue creado para mí. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue creado para un creyente. Yo soy un creyente. Soy un hijo de Dios. Voy a vivir como un hijo de Dios. Quiero actuar como un hijo de Dios. Quiero que Cristo tenga la preeminencia. Quiero que Él reciba honra y gloria. Quiero que su palabra se manifieste en toda forma que Él desea que se manifieste en mi vida y en la vida de ustedes. No es suficiente que solo esté en mi vida. Y amigos, les diré que estoy cerrando, créanme. Si Dios nunca hiciera una sola cosa más en mi vida, hasta el cambio de cuerpo, porque Él va a hacer eso, una cosa más. Pero si Él no hiciera una sola cosa más en mi vida, el solo verlo haciéndolo en la vida de otras personas, eso satisface. Ahora, por supuesto, yo no me voy a disculpar por uno por querer que Él haga más en mi vida también. Pero yo recibo tanto placer o aún más al verlo a Dios haciéndolo en la vida de otra gente, otras partes del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro deseo. Dios quiere que tengan estas cosas. Él nos ha dado excedentes y grandes y preciosas promesas. Queremos entrar en estas cosas, poseer estas cosas. Aleluya. Todo esto y más. Yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Somos más que capaces de tomar la tierra. Yo estoy tomando mi monte, estoy tomando mi posesión. Cuando Caleb tomó su monte, lo primero que tuvo que hacer fue correr esos gigantes de su montaña. Correcto. Ustedes están equipados con la palabra para correr esos demonios generacionales de la montaña, esas cosas que se aferran al árbol familiar. Podemos predicar todo otro sermón y nunca cerrar esta noche, pero no necesitamos soportar nada que está interponiéndose en nuestro camino, que está impidiendo que caminemos en las promesas y obteniendo toda nuestra herencia. Correcto, no me importa cuál es el pedigrí de ustedes, no me importa cuál es tu raza, no me importa cuál es tu cultura, no me importa en qué parte del mundo nacieron, nada de eso. Eso era parte de su nacimiento natural cuando estaban pegados al árbol natural, pero han sido injertados en otro árbol, han nacido de arriba y ahora tienen nueva genética. Ustedes son del gene del Padre del Celestial de ustedes. Ahora, lo que sea que esté en Él, esté en ustedes. Son más que capaces. Ustedes pueden hacer todas las cosas por medio de Cristo que los fortalece. Pero tenemos que creer esto. Tenemos que ser osados con esto. Tenemos que ir adelante con esto. Tenemos que tomarlo. Está ya hacia ahí. Es para nosotros. Pero tenemos que tomarlo. ¿Cuántos quieren tomar todo lo que nos pertenece, que es para nosotros? Amén. Creo eso con todo mi corazón. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos por estas excedentes y grandes y preciosas promesas. Te agradecemos por el patrón que dejaste atrás para que no hay manera de que podamos perdérnoslo. Te agradezco, Señor, por la confianza que puedo tener en ti. Te agradezco, Señor, de que tú profetizaste en Mateo 16 que ibas a edificar tu iglesia, que ibas a edificarla durante 7 edades de la iglesia y que tu iglesia sería edificada sobre la revelación de Jesucristo. A todos y cada uno que colocas en ese cuerpo y que son bautizados por tu espíritu en ese cuerpo. Tú los colocas en ese cuerpo. Y tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ellos. Sabemos que los católicos enseñan que Pedro significa roca, y así que sobre esta roca edificarás tu iglesia, que iba a edificarla sobre Pedro, pero vimos cómo Pedro te negó no mucho tiempo después de esa experiencia, antes del día de Pentecostés, y juró, y ciertamente no has edificado tu iglesia sobre un hombre, sabemos eso con todo nuestro corazón, pero lo estás edificando sobre la revelación de Jesucristo a todos y cada uno de nosotros personalmente. Tú eres el que está edificando tu iglesia, tú eres el que está colocando estas piedras vivas, no piedras muertas, sino piedras vivas en la iglesia. Y tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecerían contra ellas. Esa es tu afirmación, esa es tu promesa. Te creemos, Señor, y te tomamos en tu palabra. Creemos que estás poniendo los toques de determinación en tu iglesia. Creemos que estás colocando las últimas piedras en ese cuerpo y que lo estás coronando con una piedra y corona de amor ágape, el cual es Cristo mismo, coronando la iglesia, descendiendo a morar en un cuerpo de muchos miembros aquí en la iglesia. Y como dijo el profeta, estamos caminando en un mundo solos contigo. Tú das las órdenes y nosotros las llevamos a cabo. Señor, ese es nuestro deseo. Nuestro deseo, Señor, es estar en el lugar donde estabas mientras ibas al Calvario, ese lugar donde dijiste, no mi voluntad, sino que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ese es nuestro deseo, Señor, que tu voluntad sea cumplida, que tu voluntad es tu palabra, que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas, que tú recibas honra y gloria, que hagas lo que planeaste hacer en este día, que hagamos la parte, la función, que viviéramos esa porción de la palabra que predestinaste para nuestro día y que predestinaste que fuera vivida en nuestras vidas. Eso es lo que queremos, Señor. Nuestra parte es creerte y rendirnos. Es solo creer y es creerse a ti, rendirse a ti y que dejar a todos los demás y separarnos de la incredulidad y simplemente tomarte en tu palabra, de creer toda palabra. No entendemos toda palabra no ha sido revelada a nosotros, pero la creemos. Y Señor, entre más caminamos contigo, más revelas, entre más vindicas, entre más que pruebas. Yo ruego, Señor, que simplemente hay una paz que recorra el cuerpo, Señor, de aquellos que están presentes, aquellos que no están presentes, aquellos que escucharán cuando regresen, confiamos, Señor, que cada uno encontrará ese reposo que prometiste para todos y cada uno. Padre, que cada uno se rinda, que te tomen tu palabra y luego espere de que tú cumplas tu palabra. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos que todos dependan de ti. Padre, es la única manera en que podamos tener verdadera unidad en un cuerpo. Es si todos estamos unidos al mismísimo, todos rendidos al mismo espíritu, todos nacidos del mismo espíritu. Eso significa que no va a haber multitud de voces. Todos estaremos oyendo la misma voz. Tú declaraste y dijiste, mis ovejas conocen mi voz y otras nos seguirán. Así que, Señor, ese es nuestro deseo, que todos y cada uno encuentre su lugar en el cuerpo y luego, Señor, que encuentren su lugar en la palabra para esta hora, la porción de la palabra que está siendo cumplida, que prometiste que sería cumplida. Que simplemente tengamos confianza en eso, Señor, mientras nos rendimos a ella. Padre, como ministro del Evangelio, como pastor, me frustro muchas veces cuando miro cómo las vidas son desperdiciadas, cómo el tiempo es desperdiciado. Hay tantas cosas que pudiéramos estar haciendo para cumplir, que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas, pero no va a suceder si no estamos buscándote, si no nos estamos rindiendo a ti, si no estamos buscando tu liderazgo diariamente, si en vez no estamos tratando de disfrutar todo el tiempo o explorar esto, explorar lo otro. No hay nada malo con eso. Hay ocasiones cuando necesitamos irnos y tener, tomar un descanso. Y ciertamente disfrutamos muchas de las cosas, aunque este mundo está en una condición caída, hay cosas que disfrutamos de ella, de él, pero no haciendo ese nuestro propósito en nuestra vida, como si no hay ningún otro propósito para estar nosotros estar aquí, sino para entretenernos o adquirir propiedad o lo que sea. Pero Señor, que estemos cuidadosos de eso cada día y que no estemos cómodos cuando no somos cuidadosos de eso. Esa es mi oración, Señor. Que todos y cada uno de nosotros seamos retados a hacer. ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? ¿Cuál es tu dirección para mi vida? ¿Cómo puedo yo servirte hoy? ¿Cómo puedo rendirme? ¿Cómo puedo yo rendir un poquito más para que tú puedas usarme como tú veas adecuado? Tal vez para tener una influencia en alguna otra persona en mi vida. Yo no sé, tú sabes esas cosas, Señor. Pero, Señor, queremos estar enfocados, queremos ser como el novio demostró. Él tenía una mente de un solo carril y él mantuvo su ojo en el premio, se mantuvo sus ojos en la meta, y sabemos que él pudo soportar la cruz, la vergüenza y el sufrimiento y todo lo que vino con ello. Él pudo presionar a través de eso porque mantuvo su ojo en lo que iba a ser obtenido, que estaba al otro lado de la cruz. Señor, que nosotros tengamos ese tipo de enfoque donde nos demos cuenta que cada uno de nosotros está aquí con un propósito y que deberíamos de estar redimiendo el tiempo, deberíamos de ser cuidadosos. Podemos honestamente decir, Señor, que no siempre sabemos qué es lo que quieres hacer en nuestra vida de un día al siguiente, pero deberíamos de estar preguntando, deberíamos de estar buscándote. Y Señor, creo que es tu deseo usarnos, que nos rindamos, y así que lo harán posible para nosotros estar sintonizados contigo, estar al mismo paso contigo, ser sensitivos a ti, a tu liderazgo. Te ruego, Señor, que todo poquito de incredulidad sea exprimido fuera, pasando por esta serie, quitando el oprobio de Egipto que fue puesto sobre nosotros, que fueron todas las cosas mal enseñadas, todas las cosas que son mal colocadas o mal citadas. Esas cosas tienen que ser cortadas, tienen que ser circuncidadas, quitadas. Y se requiere el cuchillo afilado de la palabra para hacerlo, pero estamos confiando en ti, Señor, que cortes cualquier cosa. Queremos ser más sinceros, como a tu profeta se le dijo que fuera más sincero mientras él estaba encarando el cambio del ministerio, llegando a la apertura de la palabra. Tenemos que tener ese mismo acercamiento, tenemos que estar dispuestos a permitir que tú cortes cualquier cosa que está colgando allí, cualquier incredulidad, cualquier duda, cualquier cosa que no podemos tomar en nuestras manos. Tenemos que estar rendidos, tenemos que ser sensitivos, tenemos que desear eso. Y Señor, ese es nuestro deseo esta noche. Yo confío que todos hablarán por sí mismos, pero yo creo que yo estoy hablando, Señor, yo estoy diciendo lo que el cuerpo está experimentando aquí esta noche. Queremos que tú hagas lo que quieras en nuestra vida. Queremos que tú tengas la preeminencia. Queremos que tú cumplas tu palabra. Queremos ser la manifestación de este mensaje del tiempo del fin. Y en el lugar que tú nos has colocado a cada uno de nosotros, queremos que tenga la preeminencia. Te estamos invitando a que hagas eso, Señor. Rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno mientras ministras a todo corazón. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Lo aman? Amén. All is said and done.